En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Raúl Moles en la realización y técnica y con Ignacio Ojeda dispuesto a contaros todo lo que tenéis que saber a esta hora de la noche en materia de información deportiva. Ignacio, ¿qué tal? Un saludo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Acaba de vencer el Real Madrid en Euroliga su quinta victoria de la temporada, la cuarta consecutiva, ante el Maccabi de Tel Aviv, 79-63. El máximo anotador ha sido Gavide con 16 puntos, mientras que Campazzo ha repartido 12 asistencias. En el Atlético de Madrid han confirmado que el uruguayo Lucas Torreira ha dado positivo por coronavirus. El jugador no presenta síntomas, se encuentra aislado y cumpliendo la cuarentena en su domicilio. Y en su llegada a Barcelona, Leo Messi le han preguntado por las declaraciones del tío de Griezmann, en las que decía, entre otras cosas, que con Messi sé lo que pasa dentro del Barça y no es fácil, y ha dicho esto.
Ahora ya estoy un poco cansado, ese es siempre el problema en el club.
Está cansado, Pobla, de que todo lo que pase, sea en el club malo, sea culpa suya. En la Liga Iberdrola, el Rayo Vallecano ha vencido por 1-0 al Betis con gol de Ana Lucía de Teresa, y al descanso el Movistar Inter vence 2-1 al Azpil Navarra.
Pues todo esto y más en Madrid al tanto, hasta las 9:30 de la noche dentro del enfoque de Onda Madrid y de Félix Madero.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Venga, que nos tienen que cundir estos 25 minutos. Comenzamos por lo último en ocurrir y si además es bueno, pues mejor. Ha ganado 7-9, 6-3 el Real Madrid en la Euroliga a Maccabi de Tel Aviv. Ya está en positivo el equipo de Pablo Laso. 5 victorias, 4 derrotas y además encadena unas cuantas seguidas. El partido lo habéis escuchado en Onda Madrid en el 106 de la FM con la narración y la voz de Carlos Sánchez Blas. Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Un partido realmente positivo del Real Madrid que se coloca con ese balance positivo. Acumula 4 victorias consecutivas en la Copa de Europa. Ha jugado muy bien, sobre todo con un triángulo que han formado Randolph, 15 puntos, 7 rebotes, 21 de valoración.
¿Campazo?
Gaby Deck, 16. Campazo, 12 asistencias, 21 de valoración.
Y Deck.
Y Gaby Deck, 16 más 6.
Como especialistas,
Como
especialistas en el deporte de la canasta nos entendemos. Y bueno, y Edith Tavares, que siempre va a marcar ciertas diferencias a lo largo del partido, en cualquier partido, ¿no? Pero sí, efectivamente, esos 3 jugadores han sido cruciales. ¿Por qué, Blas?
Bueno, creo que han sujetado muy bien todos los departamentos y luego el Madrid ha defendido muy bien al Maccabi, que tiene muchos puntos con el Aya Bryan, con el Wilbekin, que ha anotado pero puro maquillaje en la segunda parte, y también con jugadores como Dorsey minimizados en el Palacio de los Deportes. Es un gran equipo, engañoso su 3-6 de balance, y creo que la victoria del Madrid tiene mucho prestigio, sobre todo con Campazo, que más allá de la tarjeta anotadora y estadística, es una oferta de ocio constante y está jugando sus últimos partidos con el Real Madrid. Dijo en la previa a Pablo Laso que le preocupaba a cero el asunto de Campazo. Le hemos preguntado después del partido y de remate valora esta doble jornada, hoy ganado contra Maccabi y el viernes Fenerbahce en el Palacio.
Pues que el viernes juega. Como juega el viernes, pues me importa cero. Ahora mismo lo único que me preocupa es el partido del viernes, con lo cual el tema de Facu no me preocupa. Me alegro de que esté jugando al nivel que está jugando. Pienso que no está jugando sus mejores partidos, le he visto jugar mucho mejor, pero obviamente es un jugador que siempre se muestra muy implicado y estoy muy contento y ahora mismo pienso que sea capaz el viernes de jugar al mismo nivel o mejor de lo que lo está haciendo en un partido muy difícil como es el del Fenerbahce.
Pablo, una más por mi parte. ¿Qué importancia tiene esta semana en esta competición con 2 partidos en casa?
Bueno, yo creo que los dobles enfrentamientos entre semana, pues es como todo. Al final es una liga muy exigente, muy competida, en el que hay muchísima igualdad, grandes equipos y, hombre, sacar 2 victorias pues puede hacerte que de repente mires la clasificación y digas, coño, qué bien estamos, si has ganado los 2. O si pierdes los 2, coño, qué mal estamos. Bueno, no creo mucho en eso, siempre digo que en este momento de la temporada lo importante es que el equipo siga creciendo y esté mejor. Los resultados puede que avalen eso, pero independientemente de los resultados, sí que creo que el equipo va cogiendo aspectos del juego que son importantes y que vamos mejorando día a día. Jugar 2 partidos en casa del nivel de Maccabi y Fenerbahce es mucha exigencia, pero bueno, hemos sacado el primero, vamos a pensar en el segundo, que seguro que será muy complicado.
Nos ha preocupado Rudy con un golpe en el partido, en la rodilla, también en la zona lumbar. Se ha recuperado para jugar el tramo final y está preparado para el Fenerbahce. Y escuchamos esta valoración de Rudy hace nada, 5 minutos aquí en el Palacio, en caliente para ya lucir el postpartido de este Real Madrid 79, Maccabi 63.
Lo más importante es ir de menos a más, ¿no? Como sabemos, es una temporada muy larga. Y contentos de tener 4 victorias consecutivas, pero eso no cambia nada, ¿no? Yo creo que la Euroliga es muy exigente y ya tenemos el partido del viernes, un partido contra Fenerbahce, es un grandísimo equipo, así que nada, yo creo que tenemos que ir partido a partido y sobre todo pues estar centrados en nuestro trabajo, que creo que si nos centramos en nuestro trabajo podremos estar arriba de la clasificación.
Un equipo que ha bajado su nivel, Pobla, Fenerbahce, viene de 2 vacunas muy serias, una en el Palau, ayer otra en Vitoria, pero tiene jugadores de mucha calidad, aunque cuenta con la baja de Nando de Colo.
Gracias, Blas, un saludo y muy buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
9:10 de la noche, Rodrigo de Pablo. Rodrigo de Pablo, antes de saludarle, voy a explicar que ha estado presente, ha contado para Onda Madrid, ha estado in situ, en directo, in live, los grandes éxitos de la selección española. 2 Eurocopas y un Mundial. Dicho esto, Rodrigo de Pablo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches.
Sosiéganos, Rodrigo, después del 6-0 a Alemania. Sosiéganos.
Bueno, hombre, Yo creo que queda lejos en el tiempo porque queda en el pasado todo eso que dices tú, aquella doble Eurocopa, aquel Mundial, y creo que queda todavía lejos también la posibilidad de volver a ganarlo todo. Queda lejos en el tiempo, como mínimo más de medio año, porque la Eurocopa no llega hasta el verano, no se juega mañana, y creo que todavía queda lejos en lo futbolístico, ¿no? No olvidemos que ante Suiza empatamos sobre la bocina. Seguramente sí hay potencial para volver a pelear a medio plazo por ganar de nuevo todo. Me recuerda quizá un poquito esta selección a la del año 2006, dos años antes de que empezara el ciclo ganador. Ahí empezaban a despuntar Iniesta, Silva, como lo hacen ahora Ferran o como lo hace Ansu Fati o como lo hace Dani Olmo. Pero un poquito de calma, ¿no? Hemos ganado a Alemania, pero todavía ni siquiera hemos jugado el primer partido de la final a cuatro de la Liga de las Naciones.
¿Pero tú atisbas algún parecido con aquella selección que empezó y que culminó?
Quizá un poco eso que te digo, ¿no? Ver que empiezan a despuntar futbolistas jóvenes, que a lo mejor desbancan a otros más veteranos, que los adelantan por la derecha. Había quien se podría cuestionar, ¿no? La inclusión en una lista y además con muchos minutos de jugadores como Dani Olmo, Ansu Fati, ¿no? que ahora está lesionado, pero que es muy joven, ¿no? Y ni siquiera está yendo con la sub-21 y se ha saltado todos los plazos y está ya con la absoluta, por no hablar de Ferran Torres, ¿no? 20 años, que es la gran irrupción, hoy toda Europa habla de él. Y a lo mejor se parece un poco a eso, ¿no? Cuando empezaron a salir Iniesta, Silva y compañía, todos aquellos futbolistas, aquella generación, bueno, pues que quizá en 2006 no estaba para ganar el Mundial de Alemania, pero en 2008 sí que estuvo para ganar la Eurocopa de Austria y de Suiza.
O sea, que si estamos en una fase, es en una fase de inicio, ¿no? Es decir, pedirle a España que sea candidata a ganar la Eurocopa sería una equivocación. O hacer creer que España está para ganar la Eurocopa después del 6-0.
Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que España por lo menos puede competir o discutir o, como decía Luis, estar cerca de los que ganan, ¿no? Que yo creo que es el objetivo y que podemos exigir a la selección española. No que gane, ¿no? Pero sí que por lo menos puede estar en la pomada, saber que en un mal día puede perder contra cualquier buena selección, pero que en un buen día, como sucedió anoche, puede sacar del mapa a la Alemania campeona de todo en los últimos años.
Vamos a poner a Luis Enrique. Vamos a poner a Luis Enrique al bando de las críticas, ¿no? Hablando un poco de lo que es este país o de cómo somos en este país, ¿no? Hace que tres días éramos los peores del mundo y ahora somos los mejores del mundo.
Nosotros ya sabemos en qué país estamos. Es nuestro país, no hay ningún problema. Aceptamos cualquier situación, cualquier crítica, porque para ser jugador profesional o entrenador profesional a este nivel tienes que saber convivir con las críticas. Ni ahora somos tan buenos como alguno pueda decir mañana, si es que lo dicen, y ni éramos tan malos como decían cuando había falta de gol. Hemos acabado este grupo de la Nations League con 13 goles marcados. Pues si hacemos números, son bastante buenos números si hablamos del potencial de las selecciones a las que nos hemos enfrentado.
Y ahora es donde viene la pregunta difícil para Rodrigo de Pablo. También Morata ha rajado, ¿no? Le pusieron el micrófono delante y repartió. No sabemos si para él y para el grupo o solo para él. A mí me ha dado la sensación de que ha empezado hablando de él y luego ha acabado hablando del grupo. Pero lo que sí deben entender tanto Luis Enrique como Morata es que hace tres días España ha jugado truños de partido. Truños. Y en esta fase de la Copa de Naciones, alguno de levantarse del sillón, como ocurrió ante Suiza en Valdebebas, pero ayer hicieron encaje de bolillos. Y esta es la pregunta, Rodrigo. Explícanoslo, a ver qué ha pasado.
Bueno, pues que tuvo un buen día ayer y entró la primera ocasión y el resto de días, pues no, es muy complicado. Y ten en cuenta además que Luis Enrique está gestionando a un colectivo de muchísimos futbolistas. Es que España cambió a 6, ¿no? Creo recordar con respecto sí. Al partido de Suiza en Basilea, ¿no? Anterior al de anoche. Entonces, bueno, pues no son las mismas selecciones, él está probando cosas, seguramente una de las claves del partido también es que Alemania prácticamente no rotó y España sí. Yo creo que Luis Enrique está buscando muchas alternativas, le faltan futbolistas, pero quiere ver a otros nuevos, y yo creo que por ahí se puede explicar. En cualquier caso, obviamente, esto funciona como funciona, seguramente Morata había visto a la mañana del partido que se recordaba que llevaba un año sin marcar con la selección española. Es verdad que siendo ausente en muchas convocatorias, a veces las estadísticas son un poco mentirosas, y bueno, pues creo que Morata se equivoca, a Luis Enrique ya lo conocemos, yo creo que tampoco está entrando al trapo, no le interesa, sabe que por ahí muchos entrenadores han desviado el foco y han acabado mal, Pero bueno, yo creo que se lo juego, ¿no? Y a mí me parece hasta saludable que se puedan dar este tipo de debates.
Sí, hombre, y sobre todo que entiendan que cuando España juega mal lo decimos porque juegan mal, y lo que contamos cuando juegan bien o hacen encaje de bolillos o arrasan a Alemania es lo que estamos contando desde hace prácticamente 20 horas. Rodri, el virus FIFA.
Sí, virus FIFA, sobre todo en las últimas horas para el Real Madrid, que vive pendiente de la prueba que se va a hacer mañana Sergio Ramos, que ayer se marchó con esas molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna derecha. A poco que tenga una mínima lesión muscular, le va a apartar del próximo partido en Villarreal, el sábado en el Campeonato Nacional de Liga. Mejor lo tiene Varane, él mismo se ha encargado de tranquilizar al servicio médico del Real Madrid y ha dicho que se retiró con Francia, pero solo por precaución, por lo tanto no está ni mucho menos descartado para ese partido. Y luego a ver qué pasa con Asar y Militão, se van a hacer pruebas mañana o pasado PCR, porque también lógicamente están en esa situación a la espera del alta que, por ejemplo, ya ha recibido Casemiro y que sí que va a estar en el partido de Liga en Villarreal. Lo tiene mejor Benzema, ya ha formado parte hoy del entrenamiento, estará por lo tanto en ese encuentro frente a los castellonenses, al igual que Carvajal y que Nacho, que ya llevan 3 días ejercitándose con el grupo. No están al 100%, pero sí que están para sacar a Zidane de un apuro si lo estima oportuno. Y luego a ver qué pasa con Jovic, que es el último del que hemos tenido noticias. En Serbia hay 4 positivos, no es que Jovic sea un futbolista capital para el Real Madrid, pero como tampoco está del todo bien Benzema, sí que es importante que por lo menos Jovic no se quede fuera de esta atacada por otro problema de coronavirus.
Pues gracias, Rodrigo, un saludo y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Hoy le ha pasado lo mismo que a los uruguayos. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
El último en caer, Lucas Torreira, pero claro, lo lógico.
Y cotizaba.
Claro, vamos. Podríamos habernos apostado el patrimonio.
Pues sacan una foto con Matías Viña a un lado y con Luis Suárez al otro, y él en el medio, los dos primeros que te he comentado dan positivo, pues claro, el del medio, cuando ha llegado a la capital de España, se le han hecho pruebas de PCR y ha dado positivo. Al igual que Luis Suárez, que en el segundo test que se le ha realizado en Uruguay, también ha dado positivo.
Bueno, ¿y ahora qué tienen que hacer?
Pues estar en cuarentena. Luis Suárez en Uruguay va a seguir la cuarentena en su país, mientras que Torreira ya está en su domicilio, no tiene síntomas y va a pasar la cuarentena en su domicilio. Estarán más o menos 10 días, tiene que haber 2 negativos más en los futbolistas para que puedan integrarse al grupo y entrenar con el grupo, pero van a estar prácticamente 10 días. Y ojito a lo que se puede perder el Atlético de Madrid en los próximos días, porque, hombre, no te digo que se juegue la temporada, pero se va a jugar media temporada. Te digo solo los próximos 4 partidos del Atlético de Madrid. En Liga, Atlético de Madrid-Barcelona y Valencia-Atlético de Madrid. Y en Liga de Campeones, Atlético de Madrid-Lokomotiv y Atlético de Madrid-Bayern. Para estos 2 últimos encuentros, el Atlético de Madrid, por lo menos para el primero, ante el conjunto moscovita, no va a poder jugar ni Herrera, ni Torreira, ni Condogbia, ni Luis Suárez. Como poco, esos. Es decir, de los 5 mediocentros que tiene el actual Atlético de Madrid, 3 de ellos no van a poder jugar ante el conjunto del Lokomotiv de Moscú, que, insisto, es uno de los partidos más importantes del Atlético de Madrid en las próximas semanas.
¡Qué bonitas son las elecciones! Estará pensando algún aficionado del Real Madrid y del Atlético de Madrid. El próximo partido frente al Barça, Joao Félix, que deslumbra en el Atlético de Madrid, deslumbra con su selección y que ha dicho esto.
Vamos a llegar bien, motivados, que estamos haciendo las cosas muy bien, hemos tenido resultados muy buenos, exhibiciones muy buenas también, estamos jugando muy bien y vamos a llegar a este partido muy motivados. Todos conocemos el Barcelona, que les gusta mucho tener el balón, tener la pose, pasan mucho tiempo con pelota, que nos va a hacer correr un poco más que lo normal. Pero vamos a hacer nuestro partido, nuestro juego, vamos a implementar nuestra manera de jugar para hacer un gran partido. Son esos partidos que nos gustan a jugar, esos partidos grandes contra buenos equipos, buenos jugadores. Estamos preparados, estoy preparado para jugar y disfrutar al máximo. Está yendo bien la temporada, empezó muy bien, está yendo bien, estoy trabajando para eso y a seguir así, a trabajar para que las cosas aparezcan y pueda dar resultados y alegrías a los aficionados y al Atlético.
Bueno, pues son las impresiones y las palabras de Joao Félix para el Atlético de Madrid en un vídeo que hemos tenido acceso a los medios de comunicación y también, por supuesto, los aficionados del Atlético. ¿Algo más, Boni, que quieras apuntar?
Sí, dame 40 segundos. Según el protocolo, al margen de Torreira, que ha pasado el test de coronavirus, también lo ha pasado el resto de internacionales que han llegado a la capital de España. Jiménez, Lodi y Felipe han dado negativo. Ojo que los tres compartieron avión con Torreira. Es verdad que Jiménez y Lodi ya han pasado el coronavirus, de Felipe no se tiene noticias, pero, insisto, volaron los cuatro desde Sudamérica hasta la capital de España. También han pasado los pertinentes test Joao Félix, Gervich, Coque y Llorente, todos han dado negativo. Y ya, en lo meramente deportivo y de cara al compromiso ante el FC Barcelona, Costa, Vitolo y Savic han hecho parte hoy del entrenamiento con el grupo. Es decir, que poco a poco se pueden ir reincorporando al equipo de Diego Pablo Simeone. Coque ha estado en el gimnasio, el que sí se entrenó fue Llorente, que no gozó en el día de ayer de ningún minuto con la selección de Luis Enrique. Y los ojos y los oídos pendientes de dos hombres: Oblak, que es titular ahora mismo en el Grecia-Eslovenia, y de Trippier, que también es titular en el Inglaterra-Islandia.
Pues muchas gracias, Bonilla, y un saludo.
Otro, hasta luego.
Que ya hay paz en el Getafe, que Cabaco ha pedido perdón. Laura Cabrera, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Eric Cabaco pide perdón. El central uruguayo se enfadó mucho cuando fue sustituido a la media hora de partido contra el Villarreal e hizo varios desplantes a su entrenador. Hoy en los medios oficiales del Getafe ha entonado el mea culpa por faltar el respeto a José Bordalás y a sus compañeros.
Nada, primero que nada, pedir disculpas a mi entrenador. Sé que fue una falta de respeto. Luego pedir disculpas a mis compañeros, a la afición, al club. Y nada, sé que no son modos de salir, pero también yo creo que es un poco entendible que nosotros estamos a mil, estamos metidos en el partido, los resultados no son los que queríamos y nada, son situaciones que no se deben repetir, pero que nada, que también hay que aprender de esto y nada, y ahora para adelante.
Para adelante, el Getafe sigue preparando el partido del domingo en Ipurúa ante el Eibar a las 2 de la tarde. Hoy solo se ha incorporado a los entrenamientos Marc Cucurella, inédito con la selección española, pero con su primera convocatoria ya con la absoluta. Se espera para mañana al resto de internacionales. Arambarri jugó 30 minutos sustituyendo a Lucas Torreira en la derrota de Uruguay 0-2 ante Brasil. En principio no se teme por él, aunque estuvo presente en la barbacoa con Luis Suárez el día antes de que el jugador del Atlético de Madrid diera positivo en coronavirus. En este partido estuvo Damián, pero no jugó ni un solo minuto. Genesi jugó el partido completo en la derrota de Togo ante Egipto. Enes Unal estará hoy con Turquía en el Hungría-Turquía, igual que Maksimovic con Serbia en el Serbia-Rusia.
Gracias, Laura. En este programa somos del fútbol modesto hasta en las selecciones, ¿eh? Y por eso vamos a darle unos minutos a la clasificación de la selección escocesa de fútbol para una gran cita. 25 años, éramos jóvenes. Yo era todavía joven y pequeño cuando se clasificó Escocia para la última gran cita. La historia tiene que ver con un portero que estuvo aquí en Madrid, al que le tenemos un cariño tremendo, que jugó en el San Sebastián de los Reyes, en el Leganés B, que fue internacional sub-21 por Escocia y que además fue héroe en un partido del Sanse, lo recuerdo como si fuera ayer, penalti, portero expulsado, sale de su banquillo y se convierte en héroe. Así que por eso tenemos a Jack Rudy con nosotros. Jack, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te sentiste como Marshall, el portero de Escocia, el otro día cuando paró el penalti definitivo? ¿A que sí?
Aquí sí, sí, claro.
Bueno, ¿qué significa para Escocia esta clasificación y que la selección absoluta vuelva otra vez a estar en la élite del fútbol europeo?
Bueno, significa mucho para el país entero. El país ya tiene algo especial que no hemos tenido por muchos años, creo que 25 has dicho, ¿no?
Sí.
Entonces el país está alucinado y muchas ganas del verano que viene. También hay un partido especial contra Inglaterra y si no sabes, Escocia e Inglaterra somos rivales muy grandes, entonces hemos clasificado, pero también tenemos un partido, es como un derbi, ¿no?
Oye, en rugby sí podéis competir con los ingleses, pero en fútbol estaba más complicado,
bueno,
¿no?
En el fútbol es mucho más complicado. Nosotros tenemos jugadores que están jugando en primera de Inglaterra, pero ellos tienen, bueno, ellos también, pero los suyos son top.
tanto en el en todo el Reino Unido, ¿no? El deporte es religión, ¿no? El deporte, cualquier deporte, ¿no? Lo vivís de una forma muy especial, ¿no? El sentimiento nacional, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues para Escocia esto también sea muy importante, ¿no? Es como una reivindicación también por el fútbol, que es el deporte rey en el mundo, ¿no?
Hola.
Hola. ¿Nos escuchas? Jack, ¿nos escuchas o hemos perdido la comunicación?
Hola.
Sí, hola, hola. Hola. Enseguida la recuperamos, pero algo raro está pasando, ¿eh? Algo raro ha sido mencionar a Inglaterra y la comunicación se nos ha perdido ahí un poquito, pero vamos a intentar recuperar al que fuera portero del Sans y también integrante del Leganés B, del filial del Club Deportivo Leganés, y que está ahora jugando en lo que es la tercera de Inglaterra, en la League One, en el Plymouth Argyle, que es donde, bueno, ha recalado este portero, que es internacional por Escocia, sub-21 y en categorías inferiores, y que tuvo la opción de jugar aquí también en España en algunos partidos. Enseguida recuperamos la comunicación, si es posible, y podemos seguir charlando con Jack de lo que, bueno, ha sido una de las grandes noticias a nivel de selecciones de estas últimas semanas, que Escocia vuelve de nuevo a la élite. Sí, ya te tenemos, Jack, que te habíamos perdido.
No pasa nada.
Sí, no, que te decía que siendo el fútbol lo que es, ¿no?, que para vosotros también es una reivindicación, ¿no?, que de Escocia vuelva a estar otra vez en esa élite.
Sí, en el pasado tenemos una historia muy buena con jugadores muy buenos, pero llevamos ya mucho tiempo sin jugadores de ese nivel y ver nuestro país en un torneo así, entonces es muy especial.
Los grandísimos jugadores son Kenny Dalglish, Gordon Strachan, sí. Saunes.
Sí, ¿eh? Sí. Y yo no he tenido la suerte de verlos en vivo, solo vídeos, pero sí, jugadores históricos de nuestro país y también entrenadores muy buenos.
¿Qué le ha faltado a Escocia para estar tanto tiempo fuera de la élite? ¿Le ha faltado un Bale, por ejemplo? ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Gales?
Sí, porque hay muchos países que creo que somos iguales. Nosotros tenemos, o sea, una plantilla general, pero faltamos ese jugador como Gales tiene Bale, Polonia tiene Lewandowski, ¿sabes? Este jugador que marca la diferencia.
Jack, ¿qué sentiste el otro día tú? Además eres portero. Cuando Marshall detuvo el penalti definitivo, me quedó mirando a Mateu Laoz pidiéndole que confirmara que ese penalti era válido. ¿Qué pensaste? ¿Qué sintiste de tú?
No sé, normalmente el portero es el que falla, entonces contento que el portero podría ser el, ¿cómo digo?
El héroe, ¿no?
Sí.
Que deje de ser el villano y sea el héroe, ¿no?
Sí, eso.
Bueno, ¿te acuerdas mucho de Madrid o no?
Claro, me encanta la ciudad. Mis padres todavía viven en Murcia, pero sí, recuerdo mucho de Madrid. Me encantó mi tiempo ahí.
Estás jugando ahora en la tercera inglesa, en Plymouth, en el sur del Reino Unido.
Sí, en League One. Bueno,
en League One.
No es como tercera. No es como tercera. Hay equipos que han solo hace un par de años eran en primera de Inglaterra, como Sunderland, Ipswich. Hay muchos equipos grandes y no es como tercera. League One aquí, la tercera categoría aquí es como segunda.
Ah, muy bien.
Por afición y estadios.
Pues
es muy bueno.
Ha sido un placer hablar contigo. Ya sabemos que te estás perdiendo un poco el partido de Escocia que estás jugando ahora, pero tranquilo.
Queda un par de minutos de primera parte.
Estamos perdiendo, macho. Nos ha metido Israel un gol. Así que estamos perdiendo. Un abrazo enorme, portero escocés. Un saludo.
Cuídate. Muchas gracias.
Bueno, pues ya le tenemos ahí de corresponsal para lo que necesitemos. Ojeda, el último resultado de la noche.
Ha marcado gol el Inter Movistar, 3-1, todavía no ha terminado el partido, vence al Azpil Navarra.
Pues el siguiente lo dará Félix Madero en el Enfoque, aquí en Onda Madrid. Un saludo, hasta mañana.